COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues ya lo han oído, justo en pleno mes de julio y contra lo que ha venido siendo una tradición histórica en la democracia, mañana, viernes, si Dios quiere, comenzará una nueva campaña electoral. Fíjense ustedes, en pleno verano, un verano, por cierto, bastante fresquito aquí en Canarias, en algunos sitios. Enseguida nos iremos hasta algunos puntos de la geografía canaria para saber cómo está el día. Pero bueno, pues con el tiempo típico veraniego, con chanclas, con la toalla a cuestas, pues veremos a los candidatos y candidatas pasearse, hacer mítines, entrevistas por la tele. Bueno, en este nuevo tipo o manera de campaña que tienen algunos líderes políticos, de salir entrevistándose ellos mismos muchas veces. Bueno, pues todo esto al final pues viene siendo una nueva cita con las elecciones. Una cita muy importante porque vamos a decidir lo que va a ser la configuración del gobierno de España en los próximos 4 años. Muchísimas cosas importantes en las que vamos a tener que ver aciertos o no aciertos o desaciertos, como ustedes lo quieran llamar, o meteduras de pata, si no hacen bien las cosas, por ejemplo, con temas muy importantes, como puede ser las migraciones, como puede ser el empleo. Estábamos hablando antes que el comercio local se resiente, a pesar de que en verano se contrata mucha gente para suplir las vacaciones. No crean ustedes que es tan fácil, primero, encontrar gente, y segundo, pagar, pues bueno, los sueldos mínimos que han subido, los impuestos. Todo esto hace que el comercio local se resienta, y a pesar de ello, pues también las instituciones están echando una mano. Enseguida hablaremos con la consejera de Industria del Cabildo de Gran Canaria para conocer cómo desde el Cabildo de Gran Canaria se ayuda al pequeño comercio. Pero también tenemos muchas cosas más de las que comentarles, sobre todo eso, de que tengan capacidad de aguante, porque nos quedan 2 semanitas enteras llenas de muchos mensajes, de debates por la tele y todo eso. Y comienza la campaña, un año más, elecciones. Soy Julio Abreu y aquí les invito desde ahora y hasta la una a compartir mucha información, entretenimiento, diversión y, por ejemplo, también hablar un poquito de la situación meteorológica. Vamos a irnos ya a algunos puntos de Gran Canaria. Por ejemplo, en Santa Lucía de Tirajana, donde ya hoy hace bastante calor, sobre todo si suben al casco, ahí casi se llega a los 29 grados, aunque hay zonas de la isla que están fresquitas. En el sur sureste hace bastante calor a esta hora de la mañana. También en Fuerteventura, donde el puerto del Rosario ya a esta hora también tienen 26 graditos, en la isla Majorera, donde también hay fiestas durante todo este verano. En Lanzarote también fiestas, como no, las fiestas del puerto del Carmen dentro de unos días en el municipio de Tías. Bueno, pues ahí también hoy hay unos 27 graditos, la verdad que un día súper agradable en la isla Conejera. Y enseguida, después de unos consejos, entramos ya en materia. Después de hablar cómo está la situación meteorológica, no nos olvidamos de la isla de La Graciosa, que también a esta hora tiene unos 24 grados aproximadamente, en Caleta de Cebo, que nos han dicho, oye, nunca hablan de La Graciosa. También nos acordamos de la octava isla y, como no, recordarles que también es un destino fantástico para celebrar las vacaciones. Ya quisiera ya estar uno ahí metiendo ya las chanclas, dejándolas en la arena y sumergiéndote en esas preciosas aguas, transparentes aguas de la isla de La Graciosa. Enseguida nos quedamos aquí en Gran Canaria y hablamos del pequeño comercio.
COPE más Gran Canaria.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
COPE más Gran Canaria.
To say the first goodbye, had to love and lose 100 million times, had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling, you say my name like I have never heard.
Bueno, tal vez estás ahora circulando por la ciudad con esta musiquita de Dua Lipa, escuchando COPE más Gran Canaria, y desde aquí te damos la bienvenida. Si te acabas de incorporar, nosotros vamos a hablarte de lo que está pasando con el pequeño comercio. Quizás te preguntes, bueno, ¿por qué veo yo persianas bajadas? ¿Por qué hay zonas que no han abierto después del confinamiento? ¿Qué es lo que está pasando con el pequeño comercio? ¿No se está contratando quizás las personas de otros años? Parece que hay este año una perspectiva un poquito peor quizás que en otros del pequeño comercio. Vamos a conocer todo esto porque tenemos comunicación al otro lado del teléfono con la consejera de Fomento del Comercio Local, de Industria, Comercio y Turismo, Minerva Alonso. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé exactamente si estos datos los tienen también en el Cabildo de Gran Canaria.
No tenemos esos datos, pero estamos ya poniendo en marcha pues los instrumentos para tenerlos y para buscar soluciones a las dificultades que tiene el comercio de la isla, pero también a las potencialidades que tiene.
Uh-huh. Se habla también, y se quejan muchas personas, nos han llegado WhatsApp en Minerva, de que los grandes centros comerciales han hecho quizás mella en lo que es el pequeño comercio. ¿Hasta cierto punto se va a poner freno a la apertura de grandes centros comerciales?
Yo creo que ese debate ya está más que concluido. Nosotros estos últimos 8 años hemos puesto en valor las zonas comerciales a cielo abierto, hemos sacado las potencialidades de estas zonas, hemos hecho una inversión a través de un plan de modernización de áreas comerciales a cielo abierto de casi 20 millones de euros para hacerlas más amables, para atraer al ciudadano, campañas de comunicación relacionadas con el comercio de proximidad, invitar al Gran Canario, a la Gran Canaria que consuma en este comercio. Sí es cierto que los centros comerciales tienen su público, pero que también lo tienen las zonas comerciales abiertas. No hay más que darse un paseo por Mesa y López o por Triana un fin de semana, o por la zona comercial abierta de San Gregorio o por la Avenida de Canarias en vecindario. Hay cosas que mejorar. Sí. Hay como la digitalización, como la modernización del comercio de la puerta para adentro, como siempre digo, porque de nada vale que la institución esté haciendo una inversión pública importante si luego no existe ese modelo de colaboración público-privada donde el empresario o empresaria también haga una apuesta por la modernización de su comercio. Y todo eso lo vamos a hacer, por ejemplo, a través de este programa Next Generation que acabamos de conseguir de fondos europeos para la isla de Gran Canaria de 1,8 millones de euros y que tiene distintas actuaciones, entre ellas tener un observatorio del comercio de Gran Canaria que nos va a ir dando datos para saber cómo y dónde actuar en aras de mejorar el comercio de la isla.
Ahora diremos al pequeño empresario, emprendedor, cómo puede acceder a estas ayudas de Next Generation, pero en primer lugar, Minerva, es importante quizás los oyentes de la COPE o de todas las emisoras, ¿no?, que están escuchando ahora mismo la radio, no sepan que solamente, por ejemplo, en Gran Canaria, porque estamos hablando del Cabildo, ¿no?, de Gran Canaria, hay más de 42 zonas comerciales abiertas. Es decir, que a lo mejor en algunos municipios hay más de una. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, claro, nos han nombrado Mesey López, Triana, también...
Está Puerto Canteras, está...
Chamán, que creo que la quieren recuperar, está, Pedro Infinito ahora también.
Chamán, ¿sí? Efectivamente, que hay una inversión desde el Ayuntamiento de Las Palmas importantísima en la transformación de Chamán. Nosotros colaboramos con la subvención del plan director, que es el documento que, bueno, que marca la hoja de ruta de las distintas fases de modernización. Pues bueno, en Telde tenemos la de San Juan, la de Melenara y la de San Gregorio, tenemos en Artenara, tenemos en Tejeda, prácticamente todos los municipios Galdar tienen su pequeña zona comercial, en otros más grandes. Y ahora lo que sí vamos a hacer en el año 2024 es una evaluación de ese plan director insular para evaluar el trabajo hecho en estas áreas comerciales y los posibles cambios que haya que introducir en las políticas, pues para sacar mayor partido al trabajo que se está haciendo con dinero público, que tiene que ver con programas de dinamización y también con el plan de modernización que le hablaba antes, que básicamente se trata de obras de modernización.
A mí la verdad que, Minerva, personalmente me encanta pasear cuando uno tiene tiempo, ¿no? Lógicamente, y bueno, pues vas al mercado, si se te olvida algo, te aconseja siempre la persona, porque uno a veces, no es por echar piedras encima de las grandes superficies, pero la atención personalizada, la experiencia que nos podemos encontrar detrás del mostrador en el pequeño comercio, hay que valorarla también, ¿no?
No tiene nada que ver pasear al aire libre, entrar efectivamente a un comercio donde tienes una atención personal, de paso ir a tomarte un café en la cafetería o terraza que está al lado, y disfrutar de un casco histórico, por ejemplo, en Galdar, de paso, porque hay zonas comerciales que están enclavadas en casco histórico, como la de Arucas también, como la de Guía. Por lo tanto, son, como decía antes, elementos singulares y potenciadores.
Esas tienditas típicas, todavía que existen, ¿no? Esas tienditas típicas, ¿no? Donde puedes encontrar, pues, labores artesanales también. Todas esas cosas difícilmente las encuentras a veces en un centro comercial, ¿no?
No las encuentras en un centro comercial. La oferta, que es lo que siempre tratamos de dar el mensaje desde el Cabildo de Gran Canaria, que lo que encontramos en las zonas comerciales no lo encontramos en ningún lado, y de paso, que es muy importante, activamos el consumo, la economía y apoyamos al comercio tradicional, al comercio de proximidad.
Antes nos hablaba de esas ayudas Next Generation. Vamos a ver, ¿cómo va a ayudar esto? ¿De qué manera los empresarios, los pequeños comerciantes pueden acogerse a estas ayudas tan importantes para, bueno, pues ayudar a, sobre todo, innovar? Porque también el pequeño comercio tiene que innovar, ¿no, Minerva?
Efectivamente, y esto es muy importante porque la primera actuación que tiene que ver con un diagnóstico global del pequeño comercio, que ahora a través de una web que es comerciogc-nextgeneration.es, el comercio interesado se puede apuntar ahí, va a tener un diagnóstico de su comercio sobre las debilidades y fortalezas, y después que acabe el estudio un plan de mejora individual que le va a permitir introducir los cambios necesarios para reactivar, pues, el comercio de su empresa. Por lo tanto, yo creo que esta es una primera ayuda muy importante. Muchos comercios no están asesorados, no tienen los recursos para asesorarse, y de esta manera los van a tener con carácter gratuito, pero sí hay que inscribirse porque está destinado a 400 comercios de la isla de Gran Canaria, en la web que le dije o en el teléfono 928-40-2807. Después de esta, sí, una serie de acciones hasta llegar a 12 que están básicamente relacionadas con la digitalización y modernización del comercio, además de, como le dije antes, del análisis de datos para incluir después propuestas de mejora. El Observatorio del Comercio de Gran Canaria, muy importante, y luego todo lo que tiene que ver con la transformación digital del comercio minorista. Una serie de acciones que iremos realizando, pero el primer paso es este: diagnóstico y plan de mejora, para luego continuar a lo largo de los años apoyando al comercio de la isla en un proceso de transformación digital que resulta fundamental en nuestros días, y que además los fondos de Next Generation están obligados a ello, no los podemos dedicar a otra cosa, yo creo que eso va a ser muy importante para el comercio de Gran Canaria.
Pues ya lo saben, vamos a repetir ese número de teléfono, Minerva, que acaba de usted de darnos.
Es 928-402807 y la web www.comerciogc-nextgeneration.es.
Bien, y otra preguntita más, y hablando de este fin de semana, creo que hay también una posibilidad, un espacio de kilómetro cero este fin de semana. Nos han hablado de Agüimes, exactamente.
Sí, celebramos la feria kilómetro cero en Agüimes. ¿Sí? Es una acción que organizamos desde el programa Gran Canaria Me Gusta, y bueno, con el fin de promocionar el producto local. Son ferias que tienen muchísima asistencia, muchísimo éxito.
¿En qué parte de Agüimes?
En el cruce de Arinaga.
En el cruce de Arinaga.
Uh-huh. Y nada, tiene un público fiel que además se queda con los contactos de estas empresas, de estos productores y productoras de la isla de Gran Canaria, y después van a comprarles donde sea en la uh-huh. isla. Entonces es muy importante porque se genera economía, que es lo que buscamos en el sector primario. Y estas ferias están siendo un éxito, se celebran cada 2 meses y el Cabildo siempre está ahí apoyándola.
El sábado, me dijo.
El sábado.
En el cruce.
Sábado y domingo, son los dos días, lo que comienza el sábado.
Perfecto, en el cruce de Arinaga, ahí tienen una cita también con los productos kilómetro cero, porque es la mejor manera, ¿no, Minerva?, de defender también pues nuestro campo, nuestra producción local, el consumir productos de aquí, bueno, cuando no haya, pues también de afuera, pero primero lo nuestro, ¿no?
Sí, hemos aumentado el consumo de algunos productos, ya lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, hemos aumentado el consumo de fruta, el de la papa, el huevo, y nosotros queremos seguir en esta senda de trabajo porque tenemos un modelo de economía circular para la isla de Gran Canaria que está dando resultados. Como decía antes, invitar a la ciudadanía a apoyar a una empresa de aquí, el comercio tradicional, pues lo hacemos también con los productores y productoras para que lo que se genera aquí se consuma aquí, y eso es muy importante para la economía, pero también para el cuidado de nuestro territorio y medio ambiente.
Minerva Alonso, consejera insular de industria, también de turismo y, como no, de comercio, que es el...
No, turismo no.
Perdón.
Industria y comercio.
Industria y comercio, sí, no, es que estábamos leyendo la nota que también, en este caso, en combinación con el ministerio, se está trabajando para estas ayudas de Next Generation. El ministerio también engloba el área de turismo, pero...
El área de turismo, sí, es así.
Cabildo ya corresponde a otra compañía. De acuerdo, pues, Minerva, muchísimas gracias por atender la llamada.
Gracias,
de COPE.
Muy amable.
Feliz día.
Buen día.
Cause I was on
COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Vivimos en un lugar privilegiado, pero la lejanía y la insularidad suponen barreras que ahora, incluso en el mundo digital y con las compras online, se han vuelto más severas. Muchas de las marcas y tiendas online no envían a Canarias, y las que sí lo hacen en su mayoría no descuentan el IVA. Por eso surge Sin IVA. Nuestra misión, no solo acercar a Canarias todas estas marcas, sino hacerlo además descontándote el IVA. En Sin IVA pagarás hasta un 21% menos de lo que pagarías, e incluso pagas hoy cuando vas a una tienda física en cualquiera de las islas. Llevamos más de 25 años gestionando las operaciones logísticas nacionales e internacionales de las grandes marcas de la moda y el lifestyle. Queremos que vivir en Canarias sea un lujo también cuando realizas tus compras online. Siniva.es. Tus compras online a Canarias sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Únete al Festival IKEA de precios bajos, muy bajos. Es la oportunidad única para llevarte la cama Malm en color blanco con un 29% de descuento. Vuelven los mejores días para tu hogar en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia, compunción seca y ondas de choque eliminó mi dolor. Y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Hotel Libolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Libolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. COPE más Gran Canaria.
Verá.
verano. Un reencuentro con el sol, con el mar y esos pequeños placeres que tanto nos gustan. En Spring Hoteles, el verano se vive todos los días del año. Entra en springhoteles.com y reserva ya tu escapada en el sur de Tenerife con un 15% de descuento. Este verano hay un Tenerife para ti en Spring Hoteles.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
COPE más Gran Canaria.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria. En los poros de mi piel.
32 minutos pasan de las 11 de la mañana y aquí seguimos en la mañana de COPE más Gran Canaria. Vamos a irnos ahora hasta el municipio de Ingenio, una zona preciosa que visitar en este verano y que además durante los próximos días, durante este mes de julio, va a dedicar su trabajo también, en este caso de las personas que entienden en etnografía y folclore, a través de un campus dedicado a estas materias precisamente y también con la coordinación de una persona que ya seguramente ustedes ya conocen porque la hemos saludado en multitud de ocasiones aquí en la COPE, David Castellano, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, David? Encantado de saludarte. En este caso, como coordinador de este campus de verano, que va a empezar campus de etnografía y folclore, ¿no? En pocos días, el día 17, concretamente, ¿no?
Sí, bueno, el campus empezó como unas humildes jornadas, concepto que todavía pues seguimos manteniendo, como es la filosofía de trabajo de coordinanza. Desde hacía 17 años comenzamos como jornadas etnográficas y siempre nos visitaban profesores de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y también de La Laguna. Y bueno, ellos mismos fueron los que se fueron enamorando de esta jornada, que en definitiva su principal objetivo, entre otros, era poner en valor esas actividades, costumbres y tradiciones que normalmente las personas que amamos la etnografía y el folclore, pues queríamos ponerlo en valor y darle un carácter ciertamente científico y académico para que las personas pues pudieran cualquier fuente, cualquier investigación, cualquier trabajo de campo, pues tuvieran sus archivos donde poder documentarse. Y hace ya 10 años fue siendo rector de la universidad el señor regidor quien quiso convertirlo en el campo de etnografía, que ya este año cumple su 10º aniversario. Y la verdad que cada vez va teniendo un mayor arraigo entre la población, sobre todo entre la gente joven. Y bueno, este año siempre hemos intentado de hacer un guiño especial a alguna de las islas y este año le ha tocado Fuerteventura y tenemos personas de una importante relevancia a nivel académico y científico, como que son profesores de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna, que se darán cita aquí en Ingenio, como muy bien dicho, desde el lunes, día 17, hasta el día 30, porque además de la Semana del Campus hay una serie de talleres que también entran dentro de la programación del propio campo.
No sé si todavía quedan plazas, David, pero es importante también celebrar que ya es el 10º campus, ¿no?, de etnografía y folclore, con lo cual es una cita que se está consolidando en un campo en el que cada vez hay que seguir insistiendo porque no todo el mundo sabe lo que es la etnografía, aunque cada vez más gente pues también está en algún grupo folclórico, le gusta participar en romerías, etcétera, pero la etnografía todavía sigue siendo un campo a veces desconocido para muchos canarios, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y con la mayor humildad del mundo y sin que nadie haga bomba de fe, nosotros entendemos, después de muchos años, porque llevamos prácticamente toda una vida de forma altruista, pues trabajando con estos conceptos, nosotros entendemos la etnografía al estudio de las diferentes culturas y grupos sociales. pero siempre centrándonos en lo que son las tradiciones, las costumbres, las creencias, valores, prácticas y un largo etcétera. Sin embargo, el folclore nosotros entendemos que abarca las expresiones culturales populares, como son los cuentos, leyendas, canciones, danzas, artesanías, y en resumen entendemos y queremos que el campo de etnografía y folclore se entienda en un entorno dedicado al estudio, a la investigación y principalmente a la promoción de las culturas tradicionales populares. Obviamente estamos hablando de la comunidad canaria, pero siempre con el objetivo de comprender, preservar la diversidad cultural de las diferentes comunidades también, porque en la multiculturalidad es donde está realmente la riqueza que llena la espiritualidad del ser humano y nos ayuda a ser mejores, sin que esto sea una quimera, sino que en la medida que nosotros conocemos mejor a nuestros convecinos, a nuestros conciudadanos, o incluso como es el Festival Internacional de Folclore, se convierte en un pebetero multicultural de otras razas, creencias y rezos del mundo, pues obviamente eso aúna, lima aspereza y nos hace ser mejores. Uh-huh. Porque una vez que nosotros estamos hablando de tú a tú con las personas y no a través de las redes sociales, eso nos humaniza más.
Exactamente, sí, lo que es el tú a tú, el conocer las personas, y sobre todo la etnografía va un poquito también de eso, ¿no, David? De todavía rescatar de aquellas personas que incluso solo lo han oído o lo han escuchado de sus antepasados, de sus padres, etcétera, o sea, que tradiciones que han pasado de forma oral, pues poderlas mantener o por lo menos documentar, ¿no? Porque hay veces que son costumbres que van cambiando, lógicamente hay algunas cosas que es difícil mantenerlas, ¿no?
Sí, y la sociedad evoluciona inevitablemente, y veces a favor y veces en contra. Hay que tener en cuenta que lo entrecomillado calidad de vida que nos ha dado la llegada del turismo también ha erosionado muchas hechos, costumbres y tradiciones que forman parte hoy día, gracias a ese rescate que comenta, a las señas identitarias y que conserva nuestro acervo cultural dentro de este propio campus, además de los importantes temas que vamos a tratar sobre Fuerteventura, está lo que es el inventario del patrimonio cultural inmaterial de la Villa de Ingenio, que es un trabajo que también se ha enamorado del mismo el Ayuntamiento de Ingenio y el excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria, que lo están esponsorizando, y donde intentamos de recoger, partiendo de la base del precepto que la oralidad es el fundamento principal de lo que es el folclore, la transmisión oral, pues hemos recogido a través de trabajos de campo, entrevistas grabadas en audio, en vídeo y luego transcritas, porque ya hoy día para que tenga un fundamento oficial tiene que ser de esa forma, ya no basta lo que nosotros escribamos, de personas muy mayores, de más de 80 años, que solamente esos hechos, costumbres, tradiciones, ritos, mitos, leyendas, solamente estaban custodiados en las memorias de esas personas. Gracias a ese trabajo arduo que se está llevando a cabo, hemos recuperado cientos y cientos, porque ha sido como una caja de Pandora. Vamos con la intención de hacer una entrevista, por ejemplo, del mal de ojo o del pomo desarretado, como se conoce por aquí, o de tantos otros denominaciones. Y resulta que esas propias personas son una fuente inagotable de empezar a contar cuentos, adivinanzas, uh-huh, leyendas, rituales. Y la verdad es que estamos realmente anonadados con la gran riqueza etnográfica que nos estamos encontrando, uh-huh, en esas memorias que, una vez que desaparezca y el tiempo pase inexorablemente, con ellas irían. Uh-huh. Y por lo tanto creo que es un trabajo extraordinario, que incluso el modelaje, el Cabildo quiere exportarlo, entrecomillado, me refiero yo a los bocetos, la ficha, todo lo que estamos haciendo sirve para cualquier municipio. Lo único que cambiaría sería el contenido y los trabajos que tendrían que hacer en sus respectivos lugares, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es un trabajo muy interesante y que eso reafirma el sentido de pertenencia una vez que los jóvenes lo conozcan, a su lugar de origen, a su pueblo, a su gente y a ese contexto donde se desarrolla.
Eso que te iba a preguntar, David, hablabas del mal de ojo, que quizás algunos oyentes, no algunas personas que los que están escuchando, quizás no saben que todavía hay gente que cree en eso, bueno, y no sé si se sigue practicando. ¿De qué se va a hablar en este tema, en ese campo, David?
Bueno, yo conozco a muchos neófitos o padres jóvenes que no creen en ello, pero una vez que consigue y tiene su primer hijo y ese niño o niña empieza a llorar noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche, y alguna anciana o anciano del lugar le alumbra esa viabilidad y que sabe que no tiene contraindicaciones y no tiene, me refiero al ritual que le hacen, no tiene absolutamente nada negativo, también se someten a ello. Y luego se sorprende gratamente de quizás tiene que hacer un esfuerzo, un doma de fe y decir, bueno, algo pasó, no sabe qué, pero al niño el llanto se le quita. Y todo eso se va a grabar, se va a emitir en vídeo, alguna de esas conferencias, alguna de esas encuestas, alguna de esas entrevistas, alguna intervención indirecta de las personas que, porque no todas están dispuestas a salir en público, esa es otra cuestión, que son muy reservados. Pero bueno, nosotros hemos tenido suerte porque en el municipio todos nos conocen, ¿entiendes? Y existe esa confianza, esa complicidad, y han querido compartirla con nosotros, aunque después a la hora de hacerlo público, pues ellas tienen ciertas reservas principalmente. Pero todos esos hechos, costumbres y tradiciones se van a poner en valor, se van a exponer al público, y después también va a formar parte del archivo municipal de la Villa de Ingenio y del archivo también del Cabildo de Gran Canaria, para que todas las personas, porque pensamos que el verdadero conocimiento es el que comparte, el que se va con nosotros a la tumba, eso no carece para nosotros de ningún valor. Por lo tanto, va a estar, que sirva de fuente para cualquier trabajo de carácter etnográfico, histórico, etcétera, pues que estén al servicio de la población, de la sociedad, que es realmente lo interesante.
Claro, son tradiciones, algunas son costumbres de este tipo de creencias, ¿no?, que a veces pues están dentro de un poco de lo oculto, por decirlo así, pero hay otras pues que también son tradiciones de tipo oral, sobre cuentos, sobre cantos también, por ejemplo, de labranza, todas estas cosas. También se están reuniendo toda esta información, y cuéntanos quiénes van a venir a este campo, David.
Bueno, en este campo, como ya he dicho, el día 17 es la apertura, donde asistirá el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el señor Luis Serra. También estará don José López Favelo como alcalde de la Villa de Ingenio, y los directores del campo, que es don Manuel Pérez Rodríguez, don José Geray Rodríguez Quintana. Y la primera conferencia estará a cargo del vicerrector de Cultura, Deportes y de Activación Social de los Campos de la Universidad, que es don José Miguel Álamo Mendoza. El martes 18 estará con la ponencia Fuerteventura en el origen del español de Canarias, don Marcial Moreira Pérez, que es catedrático de la Universidad de La Laguna y miembro de la Academia de Canaria de la Lengua. Y a continuación, ese mismo día, tendremos 20 años de Bien Me Sale, una mirada sobre Fuerteventura, que estará a cargo de don José, a ver si digo bien el nombre y no me traiciona el subconsciente, José Miguel Pereira Santana, que es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y le acompaña a la mesa don Ulises Castro, que también es profesor de la citada universidad. El miércoles 19 estará el Rancho de Ánima de Ticamanita, a cargo de don Felipe Bermúdez Suárez, doctor en teología, y también el folclore de Fuerteventura, a propósito de los 50 años de la agrupación folclórica de Tetir, a cargo de Juan Valentín Cabrera Rodríguez, y le acompaña a la mesa don Antonio Ramos Gordillo.
Pues la verdad que es todo un elenco de personalidades muy destacadas, ¿no?, que conocen realmente pues todos estos datos con gran profundidad. Explícanos si lo que decíamos al principio, ¿queda alguna plaza libre todavía?
Sí, sí, queda alguna plaza, no muchas, porque la verdad es que cada año nosotros, como partimos desde el altruismo, pues cuando vemos así una gran demanda nos sorprendemos gratamente, ¿no? Y parece que te hace reflexionar, que te reafirma en que creemos que lo que estamos haciendo pues está bien, como no existe calle dinerario ni crematístico ni de ningún otro tipo, sino es la satisfacción personal de que lo que hace es por absoluta convicción, pues nos alegramos enormemente. De todas formas, cualquier persona que quiera inscribirse lo puede hacer, y no necesariamente tiene que asistir todos los días. Si hay un tema que le interese en concreto, puede venir sin problema, aunque no se haya inscrito, que la entrada es gratuita. Y a todos los asistentes, estudiantes que quieran el certificado de libre configuración para los créditos de su carrera, eso sí, pasamos un estricto control de asistencia, muy riguroso, porque así no lo exige la universidad. Pero el resto de las personas que quieran asistir por libre, si le interesa una ponencia en concreto, puede asistir a esa, y si le quieren venir a todas, pues también, nosotros encantados. Y pueden hacerlo a través de del correo electrónico info@folcloredeingenio.com, todo seguido, obviamente, y también o rellenando el formulario que está en la página web de www.folcloredeingenio.com, o llamando a los teléfonos que aparecen ya en los programas de más.
Perfecto, David Castellano.
Recordarles que es gratuito y que pueden asistir cuando quieran.
Es gratuito, decimos, o sea que una ocasión fantástica para conectar con nuestras tradiciones a través de este ya 10º campus de etnografía y folclore que está enmarcado, recuerden, en lo que es el Festival Internacional de Ingenio, que también tiene un programa paralelo, ¿no? Pero en el que ya hablaremos con más tranquilidad otro día, David, porque hoy te hemos llamado así un poquito con la prisa, pero lógicamente para que los oyentes y los oyentes que quieran participar en este campus puedan matricularse a tiempo y no perderse esta cita, porque es nuestra cultura lo que nos une, David, lo que estamos hablando.
Sí, por supuesto. Si hay algún elemento que sea un denominador común de una cultura, raza, al margen de su religión, etcétera, estamos convencidos que es la cultura. Aquí han participado grupos dentro del festival con diferentes actividades, porque si fuimos distinguidos por la UNESCO en el año 2019 no fue precisamente por los actos de escenario, sino fue por la gran cantidad de actividades colaterales que aunaban cultura, atendiendo a la diversidad cultural, a la creatividad artística y obviamente como fundamento favoreciendo el intercambio cultural entre los pueblos. Han estado grupos de Israel y Palestina y de otras partes del mundo que hoy día pues no las relaciones no son todo lo buenas que desear, pero que han estado aquí y sus relaciones han permanecido a través del tiempo, y eso es realmente lo entrañable y lo bonito de este festival, que las personas que vienen algo debe de experimentar, que se enamoran del mismo, pero teniendo como fundamento las relaciones humanas. Y si hay algo también que queríamos poner en valor, es la fiesta infantil de las tradiciones,
¿sí?,
que son de juegos estrictamente tradicionales, con talleres de barro, de pintura. También tenemos un masterchef, como es Francisco Romero, que dará una clase enfocada a la población infantil sobre temas culinarios, que también es una base importantísima de nuestro folclore. Y todo eso será el día 16 en la Plaza de Nuestra Señora de la Candelaria.
Y una cosita más, David, que no se nos escape, que estamos ya acercándonos a la hora de comer. También como parte de nuestra cultura canaria, ¿va a haber algún tipo de degustación o algo relacionado con nuestra gastronomía?
Sí, bueno, la del día 16 está enfocada a los niños y niñas, pero no debemos olvidarnos que el miércoles siguiente, formando parte ya dentro de lo que es el marco de lo que es el Festival Internacional de Folclore, hay ya un clásico, que es una de las actividades que más arraigada está entre la población, que son las comidas interculturales. Y brevemente decimos que nosotros los grupos que nos llegan del extranjero le pedimos una receta típica de ese país, ellos nos mandan los ingredientes, si los tenemos aquí bien, si no, ellos no lo traen. Pero la peculiaridad y la singularidad es que lo cocina, pero en casas particulares de nuestro municipio, donde muchas veces tenemos serios problemas para poder elegirla, porque es mucho más la demanda que tenemos que el grupo que traemos.
Uh-huh.
Bueno, pues a través de los intérpretes se desplaza a esa casa de esos vecinos y vecinas, ellos abren sus cocinas y también toda su casa, durante la mañana cocinan allí, por la tarde a través de los camiones isotermos del catering, porque hay que guardar unas medidas muy rigurosas de sanidad e higiene y de salubridad, se lleva a la Plaza de la Candelaria y allí en cada stand pues está en diferentes idiomas la receta, los ingredientes, cómo está conformada, y también una pequeña degustación para todas las personas, porque asisten miles de personas a esa degustación, mientras todo ello aderezado con la música de las parrandas de la villa. Pero bueno, que ahí hay platos realmente extraordinarios de diferentes partes del mundo.
La verdad que
tengamos en cuenta que tenemos más de 20 stands y no podemos más porque el aforo es el que hay, pero que ahí se pone en valor lo que es la gastronomía.
Eso será
también la canaria, por supuesto.
Exacto, entre el 17 y el 21 de julio, ¿qué día exactamente para anotarlo ya en el calendario, David?
Sí, es el día 24.
El 24, después, un poquito después de ya del propio campus, ¿no? Exactamente.
No, perdón. Es justamente el día 26, miércoles 27 de julio.
El
campus es del 17 al 22.
Sí.
Y la semana siguiente, que es del 24 al 30, si no me traiciona la mente, es la semana, lo que llamamos, del Festival Internacional. Y el miércoles 26 es la jornada de las comidas interculturales.
Perfecto. En el cual se implica todo el municipio de Ingenio, pues todas las familias, todos los vecinos, las vecinas. Ha sido a gusto también, ¿no?, celebrar actividades en las que disfrutan los propios habitantes y se hace esa hospitalidad a todos los grupos que participan y comparten pues también costumbres, porque al final te das cuenta, ¿no?, que cuando hay elementos de la cocina parecidos entre una y otra cultura, pues se hacen esos lazos, ¿no?, de unión. Vemos la evidencia de dónde venimos a veces, ¿no?
efectivamente, ha comentado algo muy importante. El festival, digamos que es un elemento que cohesiona grupo, colectivo, público en general de nuestro pueblo, donde todos participan, todos se implican y que existe una complicidad extraordinaria. Nosotros hace ya muchos años que dijimos que esto ha dejado ya de ser un proyecto de un determinado colectivo como Corrinas para convertirse en un sentimiento popular, porque cualquier área del calado empresarial, de los colectivos, sea parranda, sea de teatro, sea de música, bueno, participa hasta la banda que es de, pertenece a la Sociedad Musical Villa de Ingenio, por decirte algo, pero el resto de las parrandas, de grupos folclóricos, de la asociación de caladoras, la asociación de club de casa, las asociaciones de vecinos, como puede ser Chaxidaxi o muchas otras, ya te digo, es un elemento cohesionador de todas las fuerzas vivas del municipio, donde todos tienen su espacio, todos se sienten protagonistas, porque todos lo viven en vivo y en directo y como si fuera algo propio, porque ya digo, se ha convertido en una señal identitaria de nuestro municipio, ¿sabes? Uh-huh, y patrimonio propio, por derecho propio de nuestra villa.
Pues David Castellano, la verdad que un placer saludarte, bueno, pues como siempre a todos los miembros del Coros y Danzas de Ingenio, que es también uno de los grupos, por no decir el decano del folclore en Canarias, también sabemos que hay otros que casi empezaron a la vez, pero sobre todo para conservar y sobre todo para animar a que participen en este tipo de actividades y que conozcan realmente lo que nos une, lo que nos hace ser canarios, en este caso a través ya de esta 10ª edición del Campus de Etnografía y Folclore que comienza ahí en Adita, el día 17, para que todavía quedan plazas, están a tiempo de matricularse si quieren. David, un saludo, buen día.
Un saludo, muchas gracias por esa accesibilidad que tienes de compartir todo lo que organizamos a nivel cultural, porque eso para nosotros es muy importante, de llegar a cuanta más gente mejor. Ese es nuestro objetivo.
Nosotros, un placer también hablar en la isla de Gran Canaria de Ingenio, y en este caso Ingenio y Fuerteventura, que va a ser también una unión con esa otra isla que también celebra pues toda una serie de actividades de las que ya hablaremos en su momento, porque Fuerteventura también tiene pues muchas tradiciones, mucha cultura, y de ello también queremos hacer referencia aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria. Un saludo, David.
Un saludo, un abrazo para todos los radioyentes.
En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, eres mi razón de ser, ay, mi Gran Canaria. Formas parte del total, te sientes peralta, en ti me quiero quedar, ay, mi Gran Canaria.
Y en este mes de julio enseguida les vamos a hablar también de otras actividades, en este caso también festivas, como no puede ser de otra manera, porque hoy comienzan ya los actos de las fiestas de la Virgen del Carmen en Las Palmas de Gran Canaria, en la isleta concretamente. Enseguida te hablamos de todo esto.
COPE más Gran Canaria.
El restaurante Grill La Caldera de Bandama reabre sus puertas. Disfruta de las mejores carnes a la parrilla, acompañadas de un buen vino, con unas impresionantes vistas y en un ambiente inigualable. Haz tu reserva en el 696-301883. Restaurante Grill La Caldera de Bandama. Una experiencia única para los sentidos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Atento, atenta, porque justo ahora te vamos a hablar de las fiestas del Carmen, pero también va a haber restricciones al tráfico desde hoy también, bueno, mañana, el día 11, 14 y 15 de julio, en la zona de la isleta. Y es que, claro, con motivo de estas fiestas, cambian la configuración de algunas paradas de guaguas municipales, por ejemplo, también en la zona de la Naval. Todo esto, infórmense a través de guaguas municipales. Ya lo saben que va a haber cortes de calles. Por ejemplo, concretamente el día 15 de julio habrá restricción al tráfico por motivo de la diana floreada, también el día 20, pero bueno, vamos a darles detalles ya de lo que son estas fiestas tan importantes para la tradición también aquí en Las Palmas de Gran Canaria, porque ya desde este jueves se inician los actos, los festejos, con el tradicional repique de campanas, el espectáculo pirotécnico y el pasacalles anunciador, tras el cual la concejala Inmaculada Medina realizará el pregón. Habrá también estos días Gala de la Reina, la Gala Drag Queen, Encuentro Solidario de Murgas, así como también actividades infantiles hasta llegar al día 30 de julio, cuando acaban ya las fiestas del Carmen. Pero sobre todo, ya les anticipamos que los principales eventos serán la Procesión de la Aurora, el día 16 de julio, la Romería Marinera, el día 22, la Marítima, la Procesión Marítima, el día 23, y la Procesión Terrestre, ya el día 30, para finalizar con las fiestas. Ya lo saben, el histórico barrio capitalino de la Isleta acoge ya desde hoy actos con motivo de las fiestas. Hoy en el pregón estarán, aparte de la propia pregonera Inmaculada Medina, la propia alcaldesa Carolina Darias, que ha señalado que Nuestra Señora del Carmen vuelve a convocarnos este año para celebrar su advocación y para encontrarnos como ciudad con un programa que abandera el trabajo, el arte y la diversidad de un barrio. Y enseguida te vamos a hablar también del paro, del empleo, de estos datos que, aunque son favorables, ya ayer los empresarios nos anticipaban que hay que mirarlos con lupa. Es decir, que los datos positivos de empleo, porque aumentan ahora las contrataciones, no deben de dejar hacernos ver que, con respecto a otros años, ha habido quizás menos contrataciones. ¿Qué está pasando en el pequeño comercio? Queremos hablar de eso en un espacio de análisis dentro de unos minutos. También intentamos comunicación con los sindicatos para conocer un poco más de todo esto, pero en nada, seguimos informándote de todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Según los datos más recientes de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, más de la mitad de los españoles realizó alguna compra online en los últimos 6 meses de 2022. Hablamos de más de 20 millones de personas. En ese mismo periodo que cerraba 2022, el comercio electrónico movió 19.000 millones de euros en nuestro país. El comercio online es ya una realidad, eso es indudable, una realidad que nos lo pone muy fácil, además a la hora de comprar cualquier tipo de cosa. Tan fácil nos lo pone que en muchas ocasiones picamos, ¿eh? Acabamos por comprar más de lo necesario o cosas que realmente no necesitamos. Yo no sé cómo es la economía de cada uno, pero es probable que muchos de vosotros, que ahora mismo estáis escuchando este mediodía, hayáis decidido controlar el gasto ante el subidón que han pegado los precios en los últimos meses. Y esto, precisamente, puede estar haciendo que los consumidores estén poco a poco volviendo al comercio físico, a la tienda de toda la vida, a la tiendita de barrio. Es algo que se nota especialmente en la alimentación, como hoy estamos contando en COPE. Es algo tan simple como que ahora miramos mucho más lo que compramos.
Es decir, si voy a cambiar de producto, cojo el producto que está al lado, los comparo, los toco, los sopeso, los huelo, y acabo eligiendo, bueno, pues el que mejor calidad-precio percibo que tiene. Y en eso nos ayuda el supermercado físico. Es decir, en la compra online es mucho más difícil la comparación de productos.
Nos lo cuenta Gonzalo Moreno, uno de los autores del estudio que ha realizado la Universidad Autónoma y la Complutense de Madrid. Según este análisis, la subida de precios está haciendo cambiar los hábitos de consumo también en otras variables. Por ejemplo, vamos con más frecuencia a la tienda o al súper. Es decir, en lugar de llenar el carro, por ejemplo, cada 15 días y hacer una compra grande, los clientes han comenzado a hacer varias compras más pequeñitas al mes para ajustar mejor el gasto y evitar cualquier tipo de despilfarro. En la mayoría de los casos es un cambio de hábito por necesidad y que cuadra perfectamente con este dato que acabamos de conocer del Banco de España. 1.600.000 hogares no pueden hacer frente a los gastos esenciales. 300.000 más desde que comenzó la guerra de Ucrania, que ha afectado de lleno a los precios. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, Pilar, ¿cómo es eso que dicen pamploneses, pamplonesas, viva San Fermín?
Gora San Fermín.
Pues efectivamente, han arrancado las fiestas de San Fermín con ese tradicional chupinazo desde el Ayuntamiento de Pamplona. Este año lo ha lanzado el presidente de los Osasuna, en una ciudad que ha colgado el cartel de completo por la afluencia masiva de turistas. Mañana, primer encierro, día de San Fermín. A ver qué tal. Y un peligroso atracador ha sido abatido en Burgos después de intentar asaltar una sucursal bancaria. El ladrón llegó a rociar con gasolina a una de las trabajadoras que estaba en el interior del banco y encañonó a los agentes de la Policía Nacional que intentaban detenerle. Los servicios de emergencia intentaron reanimar a este atracador, pero finalmente ha fallecido. Y 1 millar de personas han perdido la vida la primera mitad de este año intentando llegar a las costas españolas, sobre todo en la ruta de Canarias. Un informe del colectivo Caminando Fronteras concreta que son 951 las personas, los migrantes, los que han muerto en el mar y 19 las embarcaciones que directamente han desaparecido. Y Monseñor Rolando Álvarez, el obispo perseguido por el régimen sandinista de Nicaragua, ha vuelto a ingresar en la cárcel La Modelo de Managua tras su negativa a abandonar el país. El prelado ha rechazado el destierro en Roma, una opción que aceptaría solo si el Papa Francisco se lo ordenara. Y el Ministerio de Defensa ha concedido la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco a la hermana Cristina Fernández Hoyos, de la religiosas de María Inmaculada, por su labor en Mali, donde atienden y forman a niñas y mujeres jóvenes de entre 14 y 25 años.
Deportes, Munilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues el Madrid y el Atlético, que pueden ser protagonistas hoy en el mercado de fichajes.
Sí, señor, el Real Madrid, como viene informando Arancha Rodríguez, puede hacer oficial en las próximas horas el fichaje de Arda Güler, la perla turca del Fenerbahce, que firmará para las próximas 6 temporadas. En el Atlético de Madrid, informa Javi Gómez, Azpilicueta ha pasado hoy reconocimiento médico y también será anunciado en breve. Esta tarde el Atlético presenta a Soyuncu y Morata, Álvaro Morata, está cerca de marcharse al Milan. En el Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández ha repasado la actualidad del club en la presentación de su campus. Advierte que hay que seguir reforzándose y que el club lo sabe. No ha querido hablar de los futuribles que suenan, pero sí que ha dejado claro el objetivo del club esta temporada: ganar la Champions.
No nos escondemos, somos el Barça, hay que ir a máximas. No podemos decir, en octavos, ¿no? Hay que ir a ganarla. No hay que esconderse, luego hasta donde llegue el equipo y el listón lo máximo posible. Y en el Barça no hay ni octavos ni cuartos. Aquí es llegar a la final y ganarla, es así.
Y en el Tour de Francia comienza ya la etapa del Tourmalet, que contaremos como siempre desde las 4 en COPE Más.
Estás en Mediodía COPE.
COPE Más Gran Canaria.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto. 20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Seguimos soñando. En COPE Más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. William José, gol del Betis. ¡Gol! ¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
El carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con
Pedro... Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Para obtener una decoración exquisita, solo necesitas los elegantes sofás confortables de Muebles Capitol. Tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras y chaise longues. Crearás un ambiente familiar donde disfrutar de momentos únicos. Las rebajas de Muebles Capitol nos apasionan. ¡Aprovéchalas! Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Escuchas COPE en internet, CDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ya no se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
COPE más Gran Canaria.
I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice.
12 minutos pasan ya de las 12 de la mañana. Y antes de hablarles de la situación económica, de lo que va a ser esta campaña electoral que empieza dentro de muy poquitas horas, vamos a hablarles de esto, de circo, de arte, de teatro. Y es que justo dentro de muy poquito, o si no ha comenzado ya, tenemos ya en nuestras calles, en Las Palmas de Gran Canaria, lo que es el Temudas FET. Vamos a hablar ya con Marisol García, que es la directora del festival. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé si empezó ayer ya justo el Temudas este año.
No, comienza hoy.
Hoy mismo.
Justamente, no sé si escucharás la música que están preparando la compañía en Santa Ana, todo el espectáculo. Y comienza hoy a las 8 de la noche en la Plaza de Estaño en concreto.
Exacto. Cuéntenos un poquito, Marisol, gracias por atenderle. Hemos llamado un poquito antes, pero ha estado bien, porque así estamos escuchando de fondo ese ambiente que vamos a tener ya. ¿Qué vamos a poder ver hoy ya en ese escenario?
Pues hoy y mañana la programación se repite y podremos ver tres compañías diferentes. A las 8 estrenaremos en la Plaza de Estaño, que es la trasera del Teatro Pérez Galdós, para aquellos que no sepan cuál es, a la compañía Eléctrico 28 con su espectáculo Full House. Es un espectáculo para familiar, para un público familiar. Eso será a las 7. A las 8 la compañía The Click, que es aragonesa, nos traerá circo. Un espectáculo precioso que combina circo contemporáneo. Y a las 10 de la noche tendremos el plato fuerte con la compañía belga Teatro Toll, que nos traerá un espectáculo que nos trasladará de la tierra al cielo con su espectáculo Pedaleando hacia el cielo.
¿Esto va a ser todo el mismo sitio?
Esto jueves y viernes entre Estaño y Santa Ana. El viernes también tendremos en el Teatro Griniguada la primera de las producciones canarias, que será Momo, hace referencia a la historia de Michael Ende, pero es para un público familiar. El sábado hay un programa diferente, que también tendremos al espectáculo de Momo. También en el Castillo de Mata, que se convierte como sede por primera vez del festival, habrá una historia de monólogo, ¿no? Seis monólogos ofrecidos por mujeres que nos hablan de la memoria histórica desde la perspectiva de género. También tendremos teatro itinerante el sábado con dos pases por la mañana de 13 de la compañía Ana Confetti. Nos trae un espectáculo que se llama La Fresca, que es una silla gigante que hará teatro itinerante partiendo desde el Teatro Guiniguada, recorrerá la calle Mendizábal, La Pelota, para ir y terminar en el Pilar Nuevo.
Eso es algo parecido quizás a también el Don Juan, ¿no? El Tenorio, que a veces también va paseando por las calles, así, algo parecido.
Sí, sí, bueno, esta compañía en concreto es itinerante y vivirá con una silla gigantesca y nos harán un homenaje a los abuelos.
Sí. Eso es el y sábado, será, nos decía.
Eso es el sábado 8 de julio. Sí. A las 12 hay un pase y a las 6 de la tarde hay otro. El Castillo de Mata el sábado será el escenario para un ciclo de abismo, que son los monólogos de las 6 mujeres. Después también el sábado a las 7 y a las 8 de la noche, delante de la catedral, le llamamos Los Soportales, estará una compañía de circo danza, la subcompañía con Bactana. También en el espacio Miller estrenamos una compañía de danza contemporánea. Y seguimos con el Teatro Guiniguá de su producción Momo, teatro familiar para, bueno, el festival en general es familiar, son espectáculos, lo que es al aire libre, son completamente gratuitos y únicamente los espectáculos que están en el Teatro Miller o en el Guiniguada o en la sala del Castillo de Mata tendrán un precio muy asequible de 3 euros para menores de 12 años inclusive y 8 euros para público adulto.
Bien, ¿es exactamente este fin de semana solo el Temudas o sigue durante la semana que viene?
El festival comienza hoy del 6 y termina justo el 22 de julio.
Ah, o sea que tenemos...
Día de reflexión, sí, tenemos 17 días de actuaciones con 24 compañías y con 33 funciones. Van a ver a lo largo de estos 17 días. La siguiente semana, pues volvemos a comenzar el jueves 13 de julio, en la Plaza de Santa Ana, en la Plaza de Estaño, pues con compañías también francesas. O sea, hay una apuesta importante por el teatro internacional, porque nos traen propuestas, que es lo que se está haciendo a nivel europeo fuera. Para mí me parece que hacer ese esfuerzo de traer compañías y que la gente de nuestra ciudad o el público que o el ciudadano o el turista que nos visita pueda disfrutar de esas últimas tendencias que se realizan es interesante. Y también tendremos el sábado 15 de julio el ya tradicional y famoso concierto entre contenedores en la terminal del Puerto de la Luz.
Eso ya será que la semana que viene.
La próxima semana, 13, 14 y 15 de julio, sí.
Que también se encuadra en el Temuda Fest, ese concierto.
Dentro del Temuda, sí.
De la Filarmónica, creo recordar.
Sí, se encaja, se encuadra dentro de la programación del Temuda. Esa es la 12 edición que íbamos realizando ese concierto, que tanto espera la ciudad y que es muy querido.
Sí, sí, sí.
Continuaremos el domingo 16 con espectáculos también y después seguimos 20, 21 y 22, pues con todas estas compañías donde podremos disfrutar desde teatro, circo, danza, clown, música. De verdad que animo a la gente que consulte la programación en www.lpatemudasfest.com. Y que se hagan con sus entradas, que se hagan con su agenda, porque es un festival con distintas artes, que invita a que la gente pues se acerque a la calle y que descubra nuevas propuestas.
Tengo aquí un mensaje, nos dicen, yo no he ido nunca al teatro, ¿qué espectáculo me conviene? Que sea, en fin, quizás para los que no han ido nunca...
Pero que quieren, a ver... Lo bonito y lo bueno que tiene el teatro de calle es eso, que es donde empieza el teatro, ¿no? O sea, no se paga, de repente se cambia el espacio urbano, ¿no? Vienes a la Plaza de Santa Ana, que la conoces de manera tradicional, y cuando te acercas a ver un espectáculo dentro del Temudas, que te encuentras que hay una transformación de esa plaza, pues con todo lo que conlleva la compañía, ¿no? Este domingo, es hoy y mañana, el espectáculo es un espectáculo aéreo con una grúa gigantesca, donde, bueno, pues las miradas irán hacia el cielo a ver lo que sucede.
Ese es el...
Entonces yo recomiendo...
Hoy es en Estaño.
Hoy y mañana en Santa Ana.
Santa Ana.
Sí.
Perfecto. ¿Y a qué hora
entonces,
exactamente...?
Entonces yo recomiendo a la gente que se acerque a la calle. ¿Sí? Y si quieren ir cualquier espectáculo de interior, pues el que empieza mañana viernes de Momo, que es de AD Producciones, que es en el Teatro Guiniguada y es un teatro familiar. Bueno, es una propuesta de estreno, porque salen de un concurso de producción local. Pero vamos, por lo que he visto los ensayos, pinta bien y va a ser un gran espectáculo también.
Bueno, pues la verdad que la oferta está ahí. Acabamos de escuchar de las palabras de la directora de esta 27ª edición ya del Temuda Fest. que casi todos los actos, como nos decías, Marisol, son gratuitos, ¿no? O sea, que realmente es una ocasión fantástica.
El 80% de la programación es gratuita, excepto los que se desarrollan en interior,
sí,
que bueno, que tienen un precio muy popular, 8 euros adultos y 3 niños hasta 12 años.
Bastante asequible, es una buena oferta cultural para este verano 2023. Marisol, muchísimas gracias, que siga adelante bien todo ese ensayo que estamos escuchando de fondo.
Sí, muchísimas gracias a ti.
Un abrazo, un abrazo. Buen día.
Más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, y mientras estamos contando todas estas temas interesantes sobre cultura, sobre teatro, pues esta mañana nos sorprendía una noticia. Javier Benítez, buenos días.
Hola, Julio, buenos días.
Que nos ha hecho tambalear un poquito.
Bueno, no vamos a alertar a la población ni mucho menos, pero todos sabemos que ese volcán del Medio, que se llama así porque está entre Gran Canaria y Tenerife, pues está registrando mucha actividad sísmica durante todo el año, hay que decirlo, pero en los últimos días se ha registrado, se ha contemplado un enjambre sísmico bastante importante. Nuestros oyentes no lo pueden ver, pero yo, Julio, te enseño la foto. Y fíjate la cantidad de pequeños terremotos. Soy incapaz de contabilizarlo.
Se ve como una sombra ahí en medio, ¿no?
Una
como
sombra. Fíjate.
Como si fuese una mancha de petróleo.
Cada terremoto es un punto. Pues lo que se ve es una sombra enorme, como bien dices tú, como si fuera una mancha de petróleo. El caso es que son enjambres sísmicos, son movimientos sísmicos de pequeña intensidad, pero sí hemos tenido tres que se ha dejado notar por la población. Uno de 3,7, otro de 3,3 y otro de 2,9 en la escala Richter. Fue a primera hora de la mañana y parece que fue sentido por cuatro municipios de Gran Canaria, tanto la aldea de San Nicolás, Agaete, Guía y Galdar. Vamos a tranquilizar a la población, porque un experto, el vulcanólogo Luca Daria, digamos que resta importancia a estos movimientos telúricos.
La sismicidad entre Tenerife y Gran Canaria tiene principalmente un origen tectónico. Son fallas sísmicas que de vez en cuando son capaces de producir terremotos de magnitud bastante consistente. El 89 hubo un terremoto de magnitud 5,2 en esta misma zona, pero no es una actividad sísmica directamente relacionada con una actividad volcánica. Entonces, no tiene nada que ver con la actividad de la isla de Tenerife. Es algo diferente y en este momento no es preocupante.
Es decir, tranquilidad, y además recuerda también lo que sucedió en el 89, fíjate que ha pasado tiempo, que en el mismo lugar, en la misma zona, pues hubo un terremoto de 5,2 y no ha pasado nada, ¿no? Así que tranquilidad, pero
89,
bueno.
89, fíjate tú si ha pasado tiempo.
Si ha pasado tiempo.
Y no ha habido movimientos tan fuertes.
No.
Nos decías antes fuera de antena 3,7.
3,7, ha sido bueno esta mañana, pero ya te digo que por regla general uno puede entrar en la página del ING, que es bastante constructiva, todo hay que decirlo, y ver los distintos terremotos que se producen en nuestro país. Se acerca a las Islas Canarias y se da cuenta que día sí y día también tenemos esos movimientos ahí, pero a muchísima profundidad.
Lo que es nuevo es que haya habido tantos, que como decíamos, de tantos puntitos negros se han juntado.
Sí, sí.
Y en el gráfico, ojo, no es que estemos diciendo que haya ninguna mancha ni nada por estilo, sino simplemente que al sumar todos esos puntos que se registran, configuran como en el mapa una especie de manchón, ¿no?
Pero fíjate, mira, estamos viendo la foto. Fíjate dónde se están produciendo terremotos. Al lado de la isleta, ¿ves este puntito? También hubo un terremoto esta mañana. Fíjate en la zona sur también, muy cerca de las dunas de Maspalomas.
Es que estamos encima del...
Claro, y son muy pequeñitos que no son notados por la población o de forma muy, 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 muy leve. Fíjate Tenerife.
Tenerife ha habido más.
Y fíjate en la zona del Teide. La cantidad de enormes terremotos, y hay cierta preocupación, digamos, ahí, porque si se ha visto desde hace bastante tiempo un enjambre importante. Pero fíjate los puntitos que tenemos, es decir, sí, con, que todos los días tenemos terremotos.
Sí, o sea, es una cosa habitual, sí, pero no hay que tampoco llamar más la atención.
En el interior de Gran Canaria, fíjate, claro, este puntito, a medida que es más grande el puntito, tiene más intensidad.
Sí, sí, sí.
Pues fíjate este, ¿dónde lo tenemos aquí? En el sureste, ¿no? En la zona de Tel.
Sí, puede ser Tel de Valsequillo, Ingenio, por ahí.
Tel de Valsequillo,
sí,
por ahí. Sí, sí, sí. También hubo uno. También otro en el centro, en la zona de Tejeda, quizás. Fíjate aquí en Mogán.
De menos intensidad.
De
eso
menos
que
intensidad. Sí. Eso no se nota por la población, es a mucha profundidad, pero bueno, oye, al fin y al cabo, como tú dices, estamos en una isla volcánica y es normal.
Toda esta zona, venimos de ahí, del sí, fondo del mar, de esos levantamientos de lava. Y ahora lo que es nuevo, novedoso en este caso, lo que acabas de comentar.
El enorme,
la gran cantidad de...
Pero sí, tranquilidad, relax, no pasa nada.
Estamos en buenas manos. Gracias a toda esa red sísmica que hay del gobierno de Canarias.
Si se crea una isla ahí, pues oye, estaría bien, ¿no? Sería bonita, ¿no? ¿Qué nombre le pondríamos a la isla? ¿No?
La
isla
sería la novena isla.
San Borondón.
Gracias,
por fin emerge San Borondón.
Bueno, te hemos usurpado aquí el espacio, pero ya dentro de poco ya sigues con tu mañana en Gran Canaria, pero estos días estamos haciendo ajustes de programación, sí, y aquí estamos compartiendo.
No, yo te estoy escuchando encantado.
Sí, sí, sí. Y al día, cualquier cosita nos la vas contando enseguida, aquí estamos en la mañana en Gran Canaria.
Cuidado, que me caigo del terremoto.
Enseguida, nuestro siguiente invitado nos va a hablar también si sintió algo, si pudo también notar algo, aunque ya decimos nosotros que hemos intentado llamar a distintos puntos y no nos han notificado que se haya sentido, pero bueno, enseguida nos cuenta nuestro siguiente invitado si sintió algo con respecto a este temblor de tierra.
COPE más Gran Canaria.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Buenos días, ¿cómo estás, Julio?
Bueno, no sé si has escuchado este tiempo de información que acabamos de tener con Javier Benítez y si has sentido algo con respecto a este temblor de tierra.
Sí, bueno, estaba escuchando ahora a Javi y la verdad que no he sentido nada. La verdad que sentí muchísimo más movimiento sísmico con lo que nos está prometiendo Yolanda Díaz de esta renta universal de 20.000 euros a los menores de 23 años.
Ah, de eso te íbamos a preguntar, porque dentro de pocas horas también esperemos que no haya más temblores, por favor, ahora en serio. Pero sí que, bueno, pues se ha empezado ya a oír algunos de los de las propuestas electorales, porque la campaña empieza casi ya dentro de nada, esta noche mismo. Sí. Estamos ya en plena campaña electoral, no hemos parado, por decirlo así. Pero también queremos esa visión desde los empresarios, desde la plataforma de empresarios, cómo no, de los distintos mensajes ya que se están enviando por todas las formaciones políticas, ese aluvión de mensajes que estábamos recibiendo, y entre todos ellos este de la herencia universal. No sé si lo podemos explicar, no sé si tú lo has entendido bien, pero yo creo que es regalar 20.000 euros. Explícanos, Enrique.
Bueno, sí, bueno, era un chascarrillo, ¿no, Julio? Pero bueno, pero sí, la verdad que me ha hecho temblar esta propuesta de Yolanda Díaz de sumar con esta herencia universal de 20.000 euros a los españoles que cumplan 23 años, ¿no? De forma muy rápida, lo que se va a dar es 20.000 euros a cualquier español que cumpla 23 años y irá a cargo, bueno, pues a cargo del gasto público. Esto nos llevaría a un incremento del presupuesto de unos, atentos, 10.000 millones de euros para poder pagar.
Calderilla.
Sí. Tal y como está el déficit público, bueno, es un auténtico despropósito estos 10.000 millones, que entendemos que saldrán de algún sitio. Habrá que pagarlos a base de impuestos. Y la Yolanda Díaz lo que propone es que estos 10.000 millones pues salgan del patrimonio de las personas que más dinero tienen en España, de los más ricos, y también de las grandes empresas. Probablemente este incremento de impuestos no sea capaz de cubrir esos 10.000 millones y tengan que incrementarse también más impuestos, tengan que incrementarse los impuestos a las pymes, a las microempresas y a los autónomos. También caería en cascada. Pues muy rápido, resumiendo, por si no lo han podido ver todavía en las noticias, nuestra audiencia, supone la entrega de 20.000 euros a cada español que cumpla 23 años, de forma universal. Esto quiere decir que da igual el nivel de renta que tenga, de la familia, si tiene poder adquisitivo o no tiene poder adquisitivo, exactamente igual. Y esto empieza a gestarse a los 18 años, en los que nos proponen que se comience un proyecto de inclusión laboral, emprendimiento o formación de estos jóvenes que van a recibir, repito, de forma universal, esos 20.000 euros. O sea, empezaría a los 18 años y a los 23 se le haría la entrega de esos 20.000 euros de forma universal, o sea, a todos y cada uno de los españolas que cumpla esa edad.
O sea, que viene siendo, para yo entenderlo, por ejemplo, suponiendo que, claro, que esta formación, la de Sumar, consiguiera gobernar, ¿no?, y aprobara eso, o por lo menos tuviera opción de imponerle a la otra fuerza que pactara con ella, sí, esta iniciativa, y que lo llevaran rapidito. Suponte que entran en el gobierno y etcétera, etcétera. Vamos a ver, porque la cosa no está clara según las últimas encuestas. Parece casi que hay más bien una tendencia que gobierne el Partido Popular con Vox. Pero bueno, para no entrar en esos temas, lo cierto es que, suponiendo que esto se llevara a cabo, tú cumples 18 años, si eso está aprobado, y te prometen que cuando cumplas 23 te dan los 20.000 euros. O sea, no es que te lo den con 18 años tampoco.
Correcto. Empieza como una especie de plan de carrera en el que, bueno, pues el joven, no lo aclaran todavía, imagino que esto tendrá que irse desarrollando, en el que, bueno, pues se podrá optar por la inclusión laboral, por el emprendimiento o por la formación para, entendemos, no, ya te digo que no se ha explicado, está todo un poco cogido con alfileres, para el gasto en la inversión de esos 20.000 euros, que salen de... Pues eso, un presupuesto, tenemos que tener un presupuesto de 10.000 millones de euros extra para poder hacerle frente.
Claro, que como están las cosas, a ver de dónde lo sacan, o sea, no es tan fácil, ¿no?
Sí, entendamos que esta propuesta de esta renta universal no es algo nuevo, ya es algo que pulula en Europa y es una corriente apoyada por distintos economistas, en el que se plantea la necesidad de implementar esta medida. Pero cuidado, que ha sido algo totalmente teórico, ideológico, claro, y no se ha implementado en ningún país. Ahora, debemos de plantearnos si es España el lugar para implantarlo, debido a los problemas, a X problemas estructurales que tenemos, y si realmente la medida es una medida de real de distribución de la renta. Porque, ojo, me retrotraigo a lo primero que estábamos hablando y decíamos que era universal. Por lo tanto, al hijo de Botín, por un ejemplo,
también se lo darían. Claro.
También le darían esos 20.000 euros.
Sí, o al nieto, ¿no?, en este caso.
A cumplir 18 años. Y es una medida que no comenzaría ahora, sino comenzaría en un lustro. En el caso de que este proyecto salga adelante, simplemente... Da igual, como tú estabas comentando, por la fuerza política que sea que esté en el gobierno, no sucedería ahora, sino comenzaría ahora, y dentro de un lustro, dentro de 5 años, es cuando veríamos pues esta renta.
Claro, que con lo cual, si quieres invertir con 18 años, no vas a poder invertir hasta que cumplan los 23. Esos 20.000 euros que te darían en su momento, si cumplen esa promesa, vamos a ver, ¿no? De aquí a allí todavía incluso pasaría otro periodo electoral, es decir, si se cumplen los 4 años, a lo mejor ni siquiera están ellos ya en ese momento, ¿no? Bueno,
a lo mejor.
Vamos a centrarnos otra vez en las distintas propuestas. También hay otros partidos que proponen, creo que el Partido Popular, esa bajada de impuestos. Está claro que se está recaudando por encima de lo que hace falta a veces, ¿no, Enrique? Yo creo que una bajada ligera sería soportable por las arcas públicas y eso sí sería más razonable quizás, ¿no?
A ver, en la actualidad, prácticamente todas las administraciones públicas tienen superávit. Los impuestos indirectos han ido
apoyándose, apalancándose en la inflación que hemos estado viviendo. Y las arcas están repletas. Por lo tanto, creo que es el momento de comenzar a redistribuir ahora sí ese dinero en beneficios sociales, beneficios económicos, todo lo que conlleva tener que redistribuir los impuestos. Por lo tanto, oye, hay dinero suficiente en las arcas como para bajar los impuestos. Y una bajada de los impuestos que supondría de forma directa al consumidor un mayor consumo, porque tendría una mayor capacidad de compra con un mismo nivel de renta.
Claro, lo mismo, por ejemplo, si usted va a un comercio o a un restaurante, ¿no? Consume 20 euros, te cargan el 7%, automáticamente son casi un euro y medio más de impuestos que estás pagando por cada 20 euros que consumas. Es decir, que
40, sí.
Realmente se podría reducir un poquito, ¿no? Para que no te aumente,
sí,
tanto la cuenta, ¿no?
Claro, claro. Tenemos que entender que, oye, es que lo hablamos así, de 1,40 €. Pero, hostia, 1,40 € de aquí, 1,40 € de allá. Hacen dinero en las rentas.
Claro, claro.
Entonces, oye, eso se puede o destinar, las familias lo pueden destinar al ahorro o las familias lo pueden destinar al consumo. Pero ese 1,40 € que tú me estabas comentando va a estar en los bolsillos de los usuarios, en caso, imagínate, un hipotético caso que tuviéramos el IGI cálcelo a cero, cosa imposible, ¿no? Pero por ponernos en esa utopía, iría ese dinero al bolsillo del usuario y, por lo tanto, se podría destinar al ahorro, cosa que ahora las familias no están ahorrando. La capacidad de ahorro ha caído hasta el subsuelo y tampoco podemos gastar porque el incremento que hemos tenido por la inflación, por los precios, nos ha hecho que nuestros salarios no sean suficientemente potentes como para enfrentarse a la cesta de la compra actual.
Pues,
en cambio, no están en las arcas públicas. El dinero se estaría moviendo. Eso es interesante.
Sí,
porque,
sí. La circulación del dinero es importante para mantener, claro, la economía. Eso está clarísimo.
Claro. Uh-huh. Es que una vez que entra el dinero, lo que tenemos que tener los ciudadanos claros es que una vez que los impuestos, nos retiran esos impuestos para todos los beneficios sociales, para mantener la sociedad del bienestar, eso lleva un proceso administrativo. Que ese proceso administrativo lleva un tiempo para ejecutarse y también lleva asociado unos costes de ejecución. Entonces, ahora mismo las arcas públicas están rellenas, están rebosantes, usen ustedes ese dinero, administración pública, sean eficientes en el uso de ese dinero y dejen que los usuarios y las empresas, los particulares y los profesionales tengamos dinero para poder seguir moviendo la economía, uh-huh, para poder seguir comprando, para poder seguir contratando, para poder seguir pagando los impuestos, generando beneficios, que es la única forma real y eficiente de pagarlos. Por lo tanto, yo un poco necesitamos que se afloje esa mano que tenemos constantemente en el cuello apretando.
Uh-huh. Y por último, recuerden, estamos hablando con Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Hoy empezábamos el programa, Enrique, con la consejera de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, Minerva, y nos comentaba que va a haber un importante desembolso con esas ayudas Next Generation. ¿Crees que con eso se puede paliar esa sangría que están teniendo los autónomos? Más de 20.000 autónomos que se han perdido en Canarias,
sí,
en un año.
A ver, cualquier ayuda ahora mismo de cualquier institución pública, en este caso estamos hablando del Cabildo de Gran Canaria, va a ser bienvenida y la vamos a coger con los brazos abiertos. Siempre con el condicionante de que sean ayudas finalistas, sean ayudas reales, ayudas a las que podamos acceder, que los requisitos no sean estos requisitos leoninos. Y también a la hora de las justificaciones, que sean unas justificaciones más laxas que las que hemos estado viendo. Todo eso conlleva que realmente el empresario se anime a hacer el esfuerzo, porque participar en una subvención conlleva un esfuerzo también administrativo, conlleva una serie de gastos en tiempo, en recursos para las empresas. Las grandes empresas tienen sus departamentos especializados en subvenciones, pero en función de que la empresa va siendo cada vez más pequeñita, esas gestiones las tiene que ir haciendo el propio empresario, el propio autónomo, y de verdad que, oye, yo me he enfrentado a eso, y te gastas una cantidad de tiempo brutal para que después tengas una serie de requisitos que no puedes superar o una serie de justificaciones que a veces no se corresponden con la realidad. Parece
que Les pueden ayudar ustedes, ¿no? En este caso también pueden asesorar algo a las empresas, también a través de la plataforma de ustedes.
Sí, sí, además, y asesoramos desde algo que es muy importante, que es la experiencia. Uh-huh. Hay muchas subvenciones a las que nosotros mismos les decimos a los compañeros, no te presentes, porque lo que estás haciendo es poniéndote una pistola en la sien. Los fondos de Generation son bienvenidos, van muy enfocados a X sectores, para el desarrollo de X sectores que van a tirar de la economía de Canarias, y siempre van a ser bienvenidos, pero con esas condiciones. También entendemos que los requisitos que ponen las subvenciones en Europa son bastante altos a la hora de la cumplimentación, tanto, como decía, de requisitos o las subsanaciones. Pero ahí está la buena voluntad de la administración pública para poner a nuestra disposición los recursos necesarios para poder gestionarlas bien, porque recordemos que las microempresas, los autónomos, los emprendedores, no tenemos ni los departamentos de recursos humanos necesarios para hacerle frente, ni tampoco los conocimientos necesarios para solventarlo. Por lo tanto, en esa encrucijada a la que nos enfrentamos, la buena voluntad de la administración pública y por parte de funcionarios, la ayuda para que salga adelante esa subvención y ese dinero llegue de forma efectiva y real a las empresas, es mortal de necesidad.
Bien, pues con esa información nos quedamos. De todas formas, siempre asesoramiento van a encontrar, por ejemplo, a través de la plataforma de empresarios de Canarias y también de la Confederación Canaria de Empresarios, o cualquier otra institución relacionada con la empresa.
La Cámara de Comercio de Gran Canaria, que funciona también.
Cámara de Comercio, exacto. Pues Enrique, no tenemos más tiempo, pero gracias como siempre por esta información siempre importante. Un día a escasas horas de ese comienzo ya de la campaña electoral, sí, y sin que de momento haya temblor que haya que destacar en ese sentido, ¿no?
Bueno. Venga. Muchísimas gracias, Julio.
Buen día, un abrazo.
Cuídate.
Chao, chao. With the quick fuse, I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Minutos para la una de la tarde. Aquí seguimos en la mañana de COPE más Gran Canaria en este estupendo jueves. Temperatura ideal hoy en Las Palmas de Gran Canaria, también en otros puntos de Fuerteventura, un poquito más de calor en el sur, tanto de Lanzarote, Fuerteventura, como de Gran Canaria. También en La Graciosa se ha notado ese aumento de las temperaturas, pero donde realmente también pues existe diversidad de valoraciones y estamos buscándolas, ¿no? Es sobre esa denegación de la justicia de la petición del Ayuntamiento de Moya de suspender el plan de ordenación del litoral norte de la isla. Porque, por ejemplo, el ayuntamiento de Moya había pedido la suspensión de este plan y finalmente, según el auto emitido el pasado 22 de junio, el consistorio de Moya no ha acreditado que el plan se aprobara fuera de plazo ni que su aplicación vaya a ocasionar presuntos perjuicios graves en la zona. ¿De qué estamos hablando? Pues de lo que es el paso de las carreteras nuevas, de las nuevas vías de comunicación que van a pasar por la franja costera entre Bañaderos y Moya, prácticamente la zona que ya está hecha en dos y dos carriles, dos para cada sentido, y todo ese tramo de carretera pues está desde hace años parado. Ustedes cuando van hacia el norte de Gran Canaria vuelven a una carretera antigua con límites de velocidad porque es para zonas peatonales, etcétera, y después ya cuando llegas a la zona del Pagador vuelve otra vez a ser ya autovía. Bueno, pues ¿qué es lo que ha pasado? Que bueno, pues el auto incide en que más allá de las circunstancias de la causa de estos perjuicios, lo más relevante es que el consistorio de Moya no especifica los daños que el planeamiento generaría, sino que se refiere a ellos de forma genérica. Repetimos, estamos intentando recabar la versión del ayuntamiento, a ver si nos pueden atender la llamada, porque al final lo que resulta es que si no hay ningún tipo de recurso, ya quedaría aprobado tal y como estaba el PTP, el Plan Territorial Parcial número 15, que hace referencia a toda esta zona, y por lo tanto se podría ya configurar la nueva carretera, esa carretera que haría más viable el nuevo corredor de alta capacidad para hacer ese proyecto y ejecución de ya un poquito más adelante de esa zona del norte de Gran Canaria, y lógicamente tener más velocidad para llegar desde la ciudad hasta no solo a Gaete, sino ya también cuando termine la carretera, pues la aldea de San Nicolás también, que está terminando ya esa obra tan importante de los túneles. En definitiva, son datos que van configurando la realidad de la evolución de la zona norte de Gran Canaria y de los que te estamos contando también cositas aquí en esta mañana. Enseguida hablamos de otras cosas. En la recta final ya del programa te lo seguimos contando aquí en COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Balón para Jordi Alba.
¡Qué bueno! ¡William José! ¡Gol del Betis! ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Dónde está a esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. COPE más Gran Canaria.
Dreaming about the things that we could be, but baby, I've been praying.
Y antes de darte una importante noticia del mundo de los viajes, si te gusta tanto coger aviones como barcos, pero antes de hablar de todo eso, te informamos, te estamos contando que la calle Juan 23 en Las Palmas de Gran Canaria, ahora mismo, según nos informan la policía local, ha tenido un corte debido a un socavón. Ojito con este tema, está bien señalizado, pero está habiendo desvíos de vehículos porque la bajada del Barranquillo Don Zoilo hacia Juan 23 la han tenido que cortar miembros de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria, porque ha aparecido un agujerito, había un apaño hecho y al final se ha hecho un agujero que, lógicamente, para evitar que pueda haber cualquier accidente, han hecho cortar esa parte de Juan 23, la bajada, la que se dirige hacia la avenida marítima en la ciudad capitalina. Y ya te hablamos, ya para finalizar, de una noticia importantísima en el mundo de los viajes, y es que la revista de viajes del Sunday Times, que se llama Travel, Viaje, ha firmado y ha descrito a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como una ciudad habitable, llena de vida, historia y maravillosa, según cataloga, con un amplio reportaje que firma la escritora británica Kate Moss, que recomienda esta capital, Las Palmas de Gran Canaria, como uno de los escenarios también de una novela. Y es que también se refiere la escritora de este artículo ya a la presencia en el año 1927 de Agatha Christie, que estuvo ya en la playa de las Canteras hace, fíjense ustedes, casi un siglo, y en aquella época ya, bueno, pues poco menos que también ya saboreó ese salitre, ese olor a ceba, que nos hace también percibir que estamos en verano y que es una ciudad con distintas ofertas, ya no solo de playa, sino también de historia, porque de eso también habla la revista, este número tan interesante. El lunes tenemos intención de referirnos a este tema, y para ello contaremos con el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet, porque la verdad es que Las Palmas de Gran Canaria requiere un tiempo especial para hablar no solo de sus playas, de sus ofertas gastronómicas, sino también de su historia, de las crónicas del pasado que han ido configurando esta ciudad con la visita de muchas personalidades. Acordamos ahora, por ejemplo, aparte de Agatha Christie, también de Camille Saint-Saëns y muchas otras personas que con su música, su historia, han configurado, han dejado aquí su huella en esta ciudad. Bueno, pues cada día una historia diferente, cada día te comentamos temas de verano en este espacio, la mañana de COPE más Gran Canaria. Pues enseguida te seguimos contando todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, y cada día, cómo no, la actualidad, allá donde estés, allá donde puedas escuchar COPE más Gran Canaria. Un saludo de Julio Abreu, recuerden, nuestro compañero realizador también, Guillermo Correa, un saludo y gracias como siempre, porque aquí la música también y la ambientación de los temas es importante para hacerte vivir y hacerte disfrutar del verano.
Makes me feel alive.